Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Saludos oyentes de Es la tarde de Es Radio. Gracias por escucharnos este lunes 4 de mayo del año 20. Llevamos 51 días de estado de alarma en España y el número de muertos oficiales recogidos por el Ministerio de Sanidad supera ya los 25.400. El 31 de enero se contabilizó el primer infectado de coronavirus en España. Hace un mes hicimos para ustedes la cronología de lo que había pasado en nuestro país desde ese día 31 y durante los meses de febrero y marzo. Hoy, para que quede testimonio de lo ocurrido en el mes de abril, vamos a volver a hacer lo mismo con este mes de abril del año 2020. Lo que van a escuchar a continuación son los datos, las medidas, los anuncios y las declaraciones más relevantes que han hecho los máximos responsables políticos en España, que desde hace más de 50 días, recuerden, tiene un mando único. Un mando único que es el gobierno de la nación en virtud del estado de alarma en el que todavía estamos. Habíamos dejado el repaso cronológico en el último día de marzo. Comenzamos, por lo tanto, ahora en el primer día del mes de abril. Miércoles 1 de abril se registran 849 muertos en un día. Es la peor cifra hasta entonces. El total de muertes oficiales supera por primera vez las 9.000 personas. Con estos datos, la doctora Sierra, mano derecha de Fernando Simón y sustituta del señor Simón mientras estaba afectado por el coronavirus, y el ministro de Sanidad hablan de ralentización de contagios y estabilización de la pandemia.
Y de forma general lo que podemos decir es que el incremento de casos desde ayer es de alrededor de un 8%, lo que continuaría informándonos de que seguimos en una fase de estabilización de la pandemia.
Estamos efectivamente, según los datos que hemos conocido hoy, en una fase de estabilización. Y a nuestro juicio, y dicho siempre con la máxima prudencia y con toda precaución, se está confirmando esta ralentización que venimos observando.
1 de abril, ralentización, estabilización, había 9.000 muertos oficiales en España. Preguntado por la realización de los tests a la población, Salvador Illa da una primera cifra.
En España hacemos diariamente entre 15 y 20.000 tests de diagnóstico, tests, las denominadas PCRs, y estamos en la franja alta de los países que realizan un número de test diarios. Es un número importante y que ayuda mucho a detectar.
Estamos en la franja alta, dijo, en la elaboración de test. En la parte política, las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias defendiendo expropiaciones al sector privado siembran ese día la polémica. Lejos de rectificar, el vicepresidente insiste.
El patriotismo es poner lo general por delante de lo particular. ¿Qué significa eso? Que a veces el gobierno puede tener que decirle a una empresa farmacéutica que fabrique determinados medicamentos para curar a la gente. O tiene que decirle a una fábrica de automóviles que fabrique respiradores para salvar a muchos compatriotas que necesitan esos respiradores para vivir. Que el gobierno puede pedir sacrificios a algunos particulares para que el interés general del país, para que el interés general de la patria funcione.
Jueves 2 de abril, nuevo récord de muertos en un solo día, 950 para un total de más de 10.000 fallecidos. Con estos datos, el ministro de Sanidad habla de esperanza.
Tengo muy presente que cuando hablamos de fallecidos no hay ningún dato bueno, pero permítanme al menos un atisbo de esperanza. Los datos nos demuestran que la curva se ha estabilizado.
Sobre los test, el ministro de Sanidad defendió ese día el uso de los test rápidos. En la parte económica, tenemos 1,5 millones de personas que dejan de trabajar en marzo, casi la tercera parte en expedientes de regulación temporales de empleo. Muchos de estos afectados por esos expedientes temporales tardarán semanas en cobrar, algunos incluso aún no han cobrado. La ministra de Trabajo le explica a los españoles que los afectados por los ERTE no son parados.
Yo sé que esto tiene mucha dificultad. Yo creo que en este país los niños y las niñas a partir de ahora ya van a saber lo que son los ERTEs. Permítanme esta consideración, pero es muy, muy... Debemos entenderlo bien para que nos entiendan bien las personas que están sufriendo el coronavirus.
El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, presente en esa rueda de prensa, dice que la recuperación, la salida de la crisis, será rápida en España. Ese día, jueves 2 de abril, se conoce que el gobierno desoyó las alertas de la Organización Mundial de la Salud y de la Unión Europea para hacer acopio de material sanitario. Alertas el 3 de abril, el 11 y el 13 de febrero. La ministra de Exteriores, González Laya, responde así ante estas revelaciones.
La Organización Mundial de la Salud y las autoridades europeas hicieron unas recomendaciones que España ha seguido en todo momento. Sería injusto decir que España lo ha hecho mal o que ha reaccionado tarde a la emergencia del coronavirus. Más bien, creo que todo el mundo subestimó la rapidez de transmisión del virus.
Más surrealista es la respuesta que el comité de expertos da, o mejor dicho, no dio, a otras de las revelaciones de la prensa aquel día: irregularidades en la compra de material.
¿Cuánto material sanitario procedente de China se ha quedado en tierra? ¿Por qué llegó ayer un avión a Madrid con solo 800 kilos de material cuando la capacidad es mucho mayor? ¿Por qué se ha quedado material en la aduana? ¿La aduana china se ha incautado del resto por no tener documentación en regla o estar mal empaquetado, sin traducciones? ¿Hay alguna explicación?
Yo realmente no sé.
No, es una pregunta que en todo caso trasladaremos a los responsables de los ministerios, pero que se formulaba sobre la llegada constante de material y estas dudas que expresaba el diario ABC.
Viernes 3 de abril, 932 muertos en 24 horas, la cifra más alta en un solo día. Nos acercamos a Italia en número de casos. En España rozamos los 11.000 muertos oficiales. El sindicato CESIF acusa al gobierno de homicidio imprudente por no proteger a los funcionarios y desoír las alertas de la OMS. Ese día le preguntaron al ministro de Sanidad si iba a recomendar el uso de mascarillas. Recuerden que el doctor Fernando Simón no recomendaba su uso. Esta fue su respuesta.
Estamos estudiando todo un conjunto de medidas. Muy probablemente esta va a ser una de las medidas que vamos a recomendar, pero no quiero anticipar nada hasta que no lo tengamos decidido y lo podamos comunicar.
El 3 de abril estaban estudiando recomendar las mascarillas. Ese día el presidente Pedro Sánchez sale por primera y única vez a la calle. Lo hace con mascarilla y con guantes. Preguntado por esta cuestión, Fernando Simón, que siempre ha negado la utilidad de su uso, sigue sin rectificar, pero dice que copiemos a Japón.
No sé si es prisa, si esto va a molestarle a alguien, pero sí que aprendamos de cómo funcionan normalmente, por ejemplo, otras sociedades, como puedan ser los japoneses, en la transmisión, por ejemplo, de la gripe. Tenemos que aprender a utilizar los equipos de protección personal a medida que estén disponibles en grandes cantidades. Tenemos que aprender a reducir los contactos de riesgo.
Sábado 4 de abril, 809 muertos ese día y 11.744 fallecidos en total. En su alocución habitual de cada fin de semana, el presidente del gobierno hace el siguiente anuncio.
Doblegar la curva, dejar atrás el pico. Era el primero de los objetivos que fijamos en esta contienda contra el virus. Y estamos cerca de alcanzarlo. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril.
Ese 4 de abril, es decir, hace exactamente un mes, el presidente presenta también su intención de alcanzar lo que llama pactos de la Moncloa.
Todos los partidos políticos, con independencia de su ideología, vamos a trabajar en unos pactos de la Moncloa, en unos nuevos pactos de la Moncloa para relanzar y reconstruir nuestra economía y también el tejido social, que lógicamente se va a ver resentido. Vamos a hablar con todos los agentes sociales, vamos a hablar también con todas las fuerzas políticas para avanzar, para hacer que nuestro país no quede bloqueado.
después de un nuevo ejercicio de censura y de veto a las preguntas de los periodistas, después de esa rueda de prensa, Libertad Digital y Radio anuncian que no participarán más en las ruedas de prensa manipuladas por Miguel Ángel Oliver hasta que no cambie el formato. A la decisión de esta casa le siguen también varios medios de comunicación de papel y de Internet. Sábado 5 de abril, con más de 12.400 muertos, el objetivo da a conocer dos medidas que dice serán importantes. El gobierno le pide a las comunidades autónomas un listado de infraestructuras para aislar a pacientes asintomáticos y también anuncia un estudio de seroprevalencia para saber el número de inmunizados. Casi dos meses después de que lo recomendara la Organización Mundial de la Salud, el gobierno parece entonces decidido a hacer test masivos a la población. En lo periodístico, el Palacio de la Moncloa rectifica y permite a los medios de comunicación preguntar directamente por videoconferencia en las ruedas de prensa a miembros del gobierno, no así en las ruedas de prensa de los técnicos que a día de hoy se siguen haciendo en el formato vetado y censurado. Sobre lo que está ocurriendo en las residencias de mayores, el 5 de abril, el ministro de Sanidad dijo esto.
Pues el presidente del gobierno ha incidido en que queremos toda la información de todas las residencias de ancianos, sean públicas o sean privadas, en el marco y en los parámetros que hemos solicitado en la orden de esta misma semana.
5 de abril, control de residencias, información de residencias, recuerden este día. Sobre los test, el ministro de Sanidad también aporta otra cifra. Ha adquirido, dice, 5 millones de test rápidos que van a llegar a las comunidades autónomas. Ante las críticas a la gestión del gobierno de España, dentro y fuera de nuestras fronteras, los vicepresidentes Iglesias y Calviño dicen que en el extranjero admira lo que está haciendo España.
Se dice fuera de España es que hemos sido los primeros. Digamos que España es ejemplo de actuar en comparación a otros países.
Vamos ahora, además, con el Consejo Experto, tanto de la Organización Mundial de la Salud como de científicos internacionales. Todos consideran que lo que estamos haciendo en nuestro país está a la vanguardia a nivel mundial. Y un poco yo creo que lo que tenemos la sensación desde el Gobierno es que no se puede hacer más.
Domingo 6 de abril. Superamos los 13.000 muertos por el coronavirus. En la economía los datos del paro también son desalentadores. La ministra de Trabajo vuelve a esforzarse en decir que los afectados por los ERTE no son desempleados. Ya no habla a niños y niñas. Pone otro ejemplo.
Quería clarificar, para que se entienda bien, que los ERTEs no son parados. Piense, por ejemplo, una persona que esté en una maternidad, una mujer o un padre que esté en una paternidad. Esas personas no están en paro. Por tanto, desde ningún punto de vista pueden ser parados.
El gobierno decide alejar el discurso político de los datos de muertos y de paro y se centra en los pactos de la Moncloa, que ahora llama de reconstrucción nacional.
En el año 77 se limitó a los partidos nacionalistas. Pero en todo caso, esta es una oferta abierta y, por supuesto, todo el que se sienta concernido puede responder. No hemos planteado ninguna exclusión, pero sí es verdad que hay algunos elementos que hay que compartir. Y en este sentido, pues es, como decía, un proyecto de reconstrucción nacional, de lanzar adelante a España. Y, por lo tanto, en la medida en que esa idea se entienda, pues se participará o no.
El ministro de Sanidad, mientras tanto, rectifica y dice que va a revisar el protocolo que pedía a los sanitarios leves incorporarse a su puesto a los 7 días. Ese 6 de abril había casi 20.000 sanitarios infectados en España.
19.400, porque, como decía, es uno de los puntos sobre los que se está centrando el diagnóstico. Por la información que tenemos hasta el momento, alrededor del 20%, por lo que nos consta de lo que nos está llegando.
Sobre la posible salida de los niños a la calle, el ministro Illa dice esto.
¿Cómo que los niños pueden salir a condiciones muy determinadas de su domicilio para dar paseos cortos? Esto no está decidido, lo vamos a decir con mucha prudencia, insisto, en base a evidencia científica, siempre respetando derechos y libertades y anticipando futuros escenarios.
El 6 de abril trabajaban con mucha prudencia en organizar la salida de niños. Sobre la obligatoriedad de las mascarillas, ese mismo día el ministro dice esto otro.
El gobierno de España no va a exigir nada que no se pueda cumplir, que sea imposible de cumplir. Estamos valorando distintas opciones. En concreto, estamos estudiando la última recomendación de la Organización Mundial de la Salud y vamos a tomar una decisión que en cuanto la tengamos tomada la pondremos en comunicación en conocimiento de la ciudadanía española. Pero no vamos a exigir nada que no se pueda cumplir.
Ese día 6 de abril, la credibilidad de los datos de víctimas mortales se tambalea al conocerse que los enterramientos en Castilla-La Mancha triplican las cifras oficiales. 7 de abril, después de 4 días de bajadas, crece el número de muertos en 24 horas, 743 para un total de 13.800 oficiales. Sin embargo, los fallecidos reales serían más. Según publican varios medios ese día, las instrucciones a las comunidades autónomas para la recolección de datos estaría reduciendo en varios miles el número de muertes. Sobre el estudio serológico que desveló la prensa que el gobierno iba a hacer, habla por primera vez el comité técnico. La doctora Sierra dice esto el 7 de abril.
Y estamos diseñando un estudio amplio, que es representativo de la población, para que nos dé información de cuántas personas, de qué porcentaje de la población ha pasado ya la enfermedad, ¿no? Está ya inmune a la enfermedad y ha pasado la enfermedad. El diseño ya está prácticamente cerrado y en las próximas semanas, desde luego, va a realizarse este tipo de estudio.
Ketty Garat pregunta ese día a la portavoz del Gobierno sobre la confusión de si debemos o no debemos usar las mascarillas.
Le quería pedir un poco de aclaración dentro de la confusión que ha generado el uso de las mascarillas. El doctor Fernando Simón dijo que no tenía ningún sentido usarlas porque si no estás afectado no servían para nada. Este ha sido el criterio mantenido por el Ministerio de Sanidad y, sin embargo, la semana pasada vimos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con mascarilla y con guantes en una salida a una visita de una fábrica.
Estamos trabajando con diferentes escenarios, los sanitarios, los técnicos, en los que, en función de cómo se vaya produciendo en los días siguientes, tenemos que ver cómo la transmisión del virus se está produciendo y, por tanto, esto va también a decantar cuál de esos escenarios va a considerarse el prevalente. Quiero decir que en algunos de esos escenarios existe esta cuestión.
Preguntada por qué las empresas españolas vendieron test a países extranjeros mientras España no hacía abastecimiento al inicio de la pandemia, Montero pidió no mirar al pasado. Miércoles 8 de abril, la cifra de muertos diarios sube a 757, la cifra total 14.555. La oposición pide al gobierno un nuevo cómputo de víctimas para tener datos reales. La noticia esperanzadora la da por la mañana la portavoz del Gobierno.
Está programado hasta el día 26 de abril y a partir de ahí se va a desarrollar lo que los técnicos llaman la desescalada, de manera muy controlada para que no haya ningún tipo de pico.
Las buenas noticias duran poco. Horas después, el ministro de Fomento rectifica a la portavoz.
Esta mañana decía la portavoz del Gobierno que a partir del día 26 vamos a ir recuperando nuestra normalidad, vamos a poder ir saliendo a la calle con instrucciones claras. No sé si nos puede especificar el ministro cuáles van a ser esas instrucciones.
Lo que la ministra de Hacienda ha venido a decir es recordarnos la fecha en la que acabaría el decreto de estado de alarma que se plantea para su aprobación. Esa será la fecha en la que terminará. No quiere decir que para entonces la normalidad en el país sea la que quisiéramos.
El mismo día, Fernando Simón va un paso más allá en rebajar expectativas y dice que no hemos mejorado tanto como quisiéramos en la reducción de casos graves. El ministro de Sanidad prefiere poner el foco en los bulos y las fake news.
La desinformación puede causar un daño enorme a la ciudadanía. Su efecto pernicioso se amplía exponencialmente por el mal uso que se hace de las nuevas tecnologías y las redes sociales. Por eso quiero pedir la implicación de todas y todos para combatir y denunciar los bulos que nos llegan en torno a la epidemia.
Jueves 9 de abril, 15.238 fallecidos. La peor cifra diaria cae hasta los 683. Hay que decir que esta cifra era mucho peor en los días anteriores. El día comienza con las declaraciones que la ministra de Exteriores de España le había hecho a la BBC la noche anterior. Fíjense cómo explicaba los planes de España.
And there are three important pieces in this strategy.
Hay tres puntos importantes en esta estrategia. El primero es el uso masivo de mascarillas y de desinfectantes. El número dos, hacer test. Esto es esencial, sobre todo para identificar aquellos casos asintomáticos, pero que portan el virus y pueden ser contagiosos. Y el tercero tiene que ver con el uso de la tecnología para trazar mejor y para empoderar a los ciudadanos.
Ni en ese momento, ni ese día 9 de abril, ni ahora se ha obligado al uso masivo de mascarillas, se ha hecho un uso masivo de test a la población y no les cuento lo de la trazabilidad tecnológica. Algo que no impide a Pedro Sánchez ese día decir lo siguiente en el Congreso.
España es el país que primero tomó medidas de confinamiento en todo Occidente. El primero. En segundo lugar, España es uno de los países que mayor número de pruebas por habitante ha realizado. En tercer lugar, España es el país de Occidente que más lejos ha ido en las medidas de confinamiento. Y por último, España es el país que facilita más información. El único que notifica todos los positivos. Toda Europa, señorías, llegó tarde, pero España actuó antes. No les pido que lo suscriban. Lo único que pido a la oposición es unidad y lealtad.
A preguntas del diputado de Bildu, Pedro Sánchez reconoce que el estado de alarma será permanente y que cada 15 días va a ir al Congreso a pedir otra prórroga. Viernes 10 de abril, 15.843 muertos oficiales, aunque el dato diario es el más bajo en 17 días. Primer cambio de criterio con las mascarillas, de despreciar su uso a recomendarla con matices.
El gobierno de España, en concordancia con la decisión del ECDC y consultados también nuestros expertos, recomienda como uso complementario esta mascarilla.
Uso complementario la mascarilla. Mientras tanto, continúa el escándalo por la compra de material sanitario defectuoso por parte del gobierno y por su negativa a decir quién es el distribuidor que las contrató.
Porque el gobierno se niega todavía a facilitar el nombre del distribuidor español al que se compraron los test defectuosos en China.
Hemos explicado esta cuestión varias veces. Nosotros adquirimos un test que tenía marca C y que podía ser distribuido y comercializado en la Unión Europea, pero desde el Ministerio de Sanidad hicimos una validación, como hacemos con todos los productos que adquirimos en materia de test, una validación adicional de este producto y entendimos que, siendo un producto, insisto, que se podía comercializar porque tenía marca C en el contexto de Europa, no tenía los requisitos mínimos para la estrategia de testado que nosotros habíamos diseñado. Y no ha habido ocultación de ninguna cuestión, pero tampoco...
Sábado 11 de abril, más de 500 muertos al día, 16.353 en total. Ese día se contabilizan 19 sanitarios muertos desde que comenzó la crisis. El gobierno emite una guía para los trabajadores que volverán a la actividad al lunes tras acabarse el veto a las actividades no esenciales. Recomiendan quitarse los zapatos al llegar a casa, limpiar la ropa a alta temperatura, tener cuidado y limpieza con objetos como el móvil o el teléfono. Justo lo que Fernando Simón dijo que no había que hacer hacía unas semanas. Los periodistas insisten en el uso de la mascarilla para quienes regresan al trabajo. Fernando Grande Marlaska dice esto.
Si alguien no se pone la mascarilla, hemos dicho que la mascarilla es recomendable, no es obligatoria. Al ser recomendable, evidentemente, pues si no se la quiere poner, pues no se la pone y está.
Por cierto, que ese mismo sábado el ministro del Interior anuncia la monitorización de las redes sociales.
No hay ninguna limitación, faltaría más a la crítica. Lo que sí hay es una monitorización de las redes sociales, como hacemos en todo momento, con el fin de comprobar algunos discursos que pueden ser peligrosos, incluso delictivos.
Domingo 12 de abril, con casi 17.000 muertos oficiales, el presidente del gobierno hace repaso del casi mes de confinamiento en el que llevamos los españoles. Sobre si se empieza a ver el final de las medidas de alarma, Sánchez dice...
No estamos siquiera entrando en la segunda fase, en lo que han venido a llamar los expertos la fase de desescalada. Prosigue el estado de alarma. Continúa, en consecuencia, el confinamiento general.
Sobre la falta de recursos materiales para los sanitarios, mascarillas para la población, test para hacer análisis masivos, el presidente dice que los recursos no son los necesitados, siempre hay insuficiencia. En esa comparecencia del domingo 12, Sánchez dedica también buena parte del tiempo a insistir en los pactos de Estado. Y preguntado por la renta mínima que está prometiendo Podemos, el presidente no concreta.
Es un acuerdo de legislatura. Vamos a cumplir con la instauración de un ingreso mínimo vital. Y por tanto, nosotros, nuestra propuesta es ponerla en marcha cuanto antes.
Lunes 13 de abril, se cumple un mes del estado de alarma, casi 17.500 muertos por coronavirus. Empezamos por lo último que hemos escuchado. El ministro de Sanidad dice que esa renta mínima de la que hablaba el gobierno, específica para el coronavirus, no se va a hacer. Sobre los datos de contagios y muertos, el ministro de Sanidad anuncia que
hemos alcanzado el pico de la epidemia y el objetivo que tenemos esta semana es ya el de consolidar la segunda etapa, es decir, doblegar la curva.
Hemos alcanzado el pico, era el día 13. Menos claro se muestra cuando le insisten los periodistas en preguntar quién es el proveedor secreto del gobierno.
¿Por qué se niegan a dar su nombre?
Respecto a los test que algunos daban defectuosos, hemos explicado y reitero la explicación, eran unos test con marca CE que podían ser comercializados en el ámbito de la Unión Europea y todos los procedimientos de contratación que seguimos desde el Gobierno en referencia a este material sanitario y a cualquier otro tipo de producto que adquiramos cumplen unos estándares altos, por cierto, que naturalmente las personas a las que adquirimos estos productos en un momento difícil del mercado, no hay que olvidarlo, también cumplen con los requisitos y los estándares que fija el Gobierno, que indico son altos desde todos los puntos de vista.
En la parte política, el gobierno ya no habla de pactos de reconstrucción nacional. Ahora le han quitado la parte nacional al nombre.
Hoy hemos escuchado las declaraciones del presidente del Partido Popular, del señor Casado, del líder de la oposición, donde ha manifestado que acudirá ese llamamiento del presidente para hablar de la reconstrucción, para hablar social y económica de nuestro país.
Y ante la enésima pregunta sobre los otros países que sí obligan a llevar mascarillas y que tienen mejores datos en la pandemia, la doctora Sierra aclara.
Que son un complemento y no desde luego el más importante a toda una serie de medidas.
14 de abril, superamos la cifra de 18.000 muertos oficiales. Ese día el director del Centro de Alertas ofrece otro dato estremecedor. El total de sanitarios infectados ya son 26.672. Ante las quejas por la falta de realización de test y el control del mando único frente a comunidades o empresas que quieren hacer test, el Comité del Gobierno reivindica su control absoluto. No podemos permitir que en escasez se utilicen PCR y no se sepan los diagnósticos, dice Fernando Simón. Respecto a la unidad política exigida por Pedro Sánchez, el Gobierno anuncia ese día que va a reunirse con el Partido Popular, pero no ha avisado al Partido Popular.
En el caso concreto de Pablo Casado, ¿han hablado con el PP o les han anunciado que el jueves iba a ser la reunión antes de hacerlo público en esta rueda de prensa?
El presidente va a mantener las entrevistas los próximos días, jueves y viernes, empezando, como no puede ser de otra manera, por el principal líder de la oposición y su gabinete se pondrán en contacto para plantear justamente en qué momento, a qué hora es conveniente y de lesión de ambos, la capacidad de poder celebrar esta entrevista.
Ese día el vicepresidente Iglesias arremete contra el rey Felipe VI y critica que aparezca vestido de uniforme. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional prevé que la economía española sea una de las que peor se comporten por esta crisis. Miércoles 15 de abril, 18.500 muertos. El Centro de Investigaciones Sociológicas publica una encuesta que avala la gestión de Sánchez y también su petición de unidad en torno al gobierno socialista. Además, el CIS de Tezanos plantea que se pueda censurar a todos los medios de comunicación para que haya una única fuente informativa. Si en el CIS la confusión con los datos y los cambios de metodología son la nota predominante, en las cifras de infectados comienzan también a bailar los datos de forma llamativa. No coinciden en el balance los contagios, los asintomáticos. El Congreso también refleja el enfrentamiento entre el gobierno y la oposición en una dura sesión de control. 16 de abril, 19.130 muertos. En la mañana de ese jueves, el ministro de Seguridad Social se entera por la prensa de que Sánchez e Iglesias han acordado anunciar de forma inminente la renta mínima.
Pues me he enterado esta mañana, realmente, porque ayer no me he enterado esta mañana, lo he visto en los medios de comunicación, sí. O sea, hasta hoy no sabía que usted tenía la posibilidad de dar una rueda de prensa.
Estos días, como me parece que usted ha dicho antes, los calendarios son muy flexibles y están muy abiertos.
Hora después, en La Sexta, el vicepresidente Iglesias hace el anuncio.
Nosotros llevamos desde que nacimos, desde 2014, planteando esta necesidad. Hay mucho trabajo académico hecho y ahora toca acelerar los plazos y tenerlo listo en mayo, porque es algo que está esperando la gente en nuestro país, y yo estoy muy orgulloso y quiero darle las gracias al presidente del gobierno, que ha sido sensible para resolver esta discusión y que lo tengamos listo en mayo.
En esa misma entrevista, Pablo Iglesias avala el planteamiento del CIS de Tezanos de que haya un control de la información en los medios de comunicación.
¿Le ha parecido adecuada esa pregunta en el CIS Tezanos? No sé qué le ha parecido el CIS, pero sobre todo una pregunta donde se induce a, no sé si censura o control de la información.
Sobre la formulación concreta de la pregunta, yo no tengo nada que decir. Pero sobre el tema, sí. Creo que todo el mundo en este país se ha dado cuenta de que determinados sectores de la ultraderecha mediática y política han normalizado la mentira, el bulo y el ataque sin escrúpulos.
Los datos de muertos cada vez cuadran menos, sobre todo después de que Cataluña admita que sus fallecidos oficiales por el COVID-19 son muchos más de los registrados hasta ahora. Fernando Simón reacciona diciendo que van a tener que discutir con la Generalitat esos datos de muertos en residencias y funerarias, y por primera vez reconoce que
Ni teniendo muy buenas estadísticas sanitarias vamos a conocer la cifra real de fallecidos por coronavirus.
Sobre los test, el 16 de abril aparece una nueva cifra.
De que en las últimas semanas se están realizando por encima de las 40.000 PCRs en España. Esto duplica lo que estábamos haciendo en las semanas previas.
Viernes 17 de abril, 19.500 muertos según Sanidad. Preguntada por la falta de luto, de banderas a media asta, de crespón negro y la negativa a celebrar actos de duelo por parte del gobierno, la portavoz responde:
el mejor tributo que podemos rendirle a los fallecidos es justamente que todos a una seamos capaces de poner lo mejor de nosotros mismos, las personas que están en casa guardando el confinamiento, aquellos que somos servidores públicos sin un minuto de descanso, para intentar poner todo el potencial a disposición de esas luchas contra este virus y, por tanto, ser capaces de combatir la enfermedad, que la enfermedad no tenga como consecuencia mayores pérdidas de vidas humanas. Ya el presidente del Gobierno en alguna ocasión ha transmitido que una vez que se logre la victoria sobre el virus podamos rendir homenaje a todo el conjunto de víctimas.
Día la Comunidad de Madrid se suma a Cataluña y reconoce oficialmente miles de muertos más por coronavirus. El doctor Simón dice que intentarán incluirlos.
En la que algunas comunidades están empezando, y obviamente es información que es muy valiosa, a recoger información sobre casos posibles no confirmados, defunciones de confirmadas, pero también defunciones posibles no confirmadas, y tenemos que ser capaces de reordenar toda esta información de la manera adecuada para presentar datos.
A día de hoy, el Ministerio de Sanidad no ha incluido todavía esos miles de muertos oficiales recogidos por Madrid y Cataluña en residencias, domicilios o funerarias. En los datos ofrecidos de contagios y de muertos ese día por el Ministerio, los periodistas comprueban que las cifras no cuadran, que las sumas no están reflejadas en los totales. Fernando Simón lo llama pequeña variación.
Sí que puede haber alguna pequeña variación que puede llamar la atención. En este caso la observamos con los datos de hoy respecto a ayer, que sí que es cierto que hay una variabilidad, no es
ante el escándalo por el descuadre de cifras y la preocupación por la ocultación de muertos, el Ministerio de Sanidad se defiende diciendo que son rigurosos con los datos y que la credibilidad es máxima. Los problemas del Ejecutivo no terminan ahí, porque ese mismo día el Gobierno se vio obligado a retirar cientos de miles de mascarillas defectuosas que había dado ya, que había repartido entre las comunidades autónomas.
Se ha retirado un paquete de mascarillas y todavía no conocemos el nombre del proveedor nacional de los test defectuosos de China. Se plantean hacer públicos todos los contratos que se están haciendo y que ahora mismo no lo son.
Todos los contratos van a someterse a los principios de transparencia que establece la legislación pública y, por tanto, se van a dar a conocer. Respecto a las mascarillas, es verdad que ha habido un problema con un lote de mascarillas, nos comunicaron las comunidades
18 autónomas. De abril, sábado, más de 20.000 muertos sin contar los miles en Madrid o en Cataluña. Continúa la confusión con los datos, pero a cambio ya tenemos certezas en otras cosas gracias a la rueda de prensa para niños que dan el ministro Pedro Duque y el doctor Simón.
Yo creo que el ratoncito Pérez tiene salvoconducto permanente para ir a donde tenga que ir.
Sí, y además de salvoconducto, seguro que tiene los equipos de protección adecuados para ni enfermarse él, ni infectar a los niños.
Horas después vuelve a comparecer en fin de semana Pedro Sánchez, que anuncia estados de alarma, y lo dice en plural porque serán varios. El presidente también anuncia la primera medida de atenuación del confinamiento.
Les anuncio que mañana trasladaré, en primer lugar, a los presidentes y presidentas autonómicos y, en segundo lugar, a las Cortes Generales, el parecer favorable del Gobierno de España a aliviar el confinamiento de nuestros más pequeños a partir del día 27 de abril, que será la fecha de esa nueva
prórroga. Domingo 19 de abril se registran 450 muertos en 24 horas, según Sanidad, la cifra más baja en un mes. Ya son casi 20.500 los fallecidos oficiales. La noticia ese día es que España es el último país en explicarle a sus ciudadanos cuáles van a ser los planes de atenuación de la cuarentena. Sin embargo, el protagonismo cambia de personaje. Lo acapara el GEMAT de la Guardia Civil cuando lee la orden que le ha dado a sus agentes.
Decirle que nosotros estamos trabajando desde con nuestros especialistas en dos direcciones. Una, pues a través de la jefatura de información, con el objetivo de evitar el estrés social que producen todas esta serie de bulos, y otra de las líneas de trabajo es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno.
La polémica estalla por el control de las críticas al gobierno por parte de la Guardia Civil. El ministro del Interior se vio obligado a salir a la palestra.
Evidentemente, si es tal y como tú lo dices, pues voy a decir que no, evidentemente, y que ha debido de ser, si es así, vuelvo a decir, si esas son las expresiones que ha proferido, un lapsus del general al contestar.
Respecto a la situación de las residencias, foco de muchas de las muertes del coronavirus, el ministro de Sanidad recuerda ese día que el gobierno es quien las controla desde principios del mes de marzo.
Ya en fecha 5 de marzo, el gobierno, junto con las comunidades autónomas, hizo un protocolo de cómo había que abordar esta cuestión de las residencias de mayores, protocolo que luego se tradujo o se transformó en tres órdenes ya en el marco del decreto de alarma. Y respecto a si los mayores van a ser los últimos en el proceso de desescalado, de transición, lo que sabemos es que van a ser los primeros los niños.
El 20 de abril, lunes, más de 20.800 muertos. Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de Comunicación, veta todas las preguntas al general Santiago sobre su orden de controlar las críticas al gobierno. El general de la Guardia Civil termina entre aplausos de los miembros del Comité Técnico su intervención.
Y para terminar, me gustaría, de alguna manera, compartir un mensaje con todos los españoles. En mis 40 años de profesión, de servicio, en la lucha contra ETA, desde la academia, en misiones en el extranjero, en El Salvador, en Bosnia, en Libia, y ahora en la lucha contra esta pandemia, si hay una cosa que he aprendido es que lo primero son las personas. No hay ideologías. Lo primero, las personas, y todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo. Gracias.
Los uniformados de la Guardia Civil, la Policía Nacional y el Ejército no sabían en ese momento que sería su último aplauso, porque el gobierno le retiraría días después de esas ruedas de prensa. El Supremo obliga al gobierno de España a darle material de protección a los sanitarios. Y ese día 20, Pedro Sánchez acuerda con Pablo Casado que las reuniones por el Pacto de Estado se hagan en una comisión en el Congreso. Martes 21 de abril, 21.282 muertos oficiales según Sanidad. ¿Recuerdan el famoso test serológico que se anunció el 5 de abril? El martes 21 aún no se sabe nada de él. Los periodistas preguntan a Fernando Simón.
Hay varias líneas de preguntas hoy muy claras en relación, por ejemplo, con el retraso del estudio de seroprevalencia, doctor Simón. Formulo varias preguntas en este sentido. Por ejemplo, Televisión Española dice: el retraso en el comienzo del estudio de seroprevalencia retrasará el comienzo de la desescalada o no se espera a los resultados. No se esperará a los resultados. ¿Quién hará finalmente las pruebas de ese estudio? También pregunta Televisión Española. A lo que añade El País: en un principio se dijo que la desescalada se apoyaría en ese estudio. ¿Cuándo se prevé que esté listo? ¿En qué se apoyará hasta entonces?
Bien, el estudio de seroprevalencia, que no es un estudio fácil, es un estudio complicado, está coordinándolo el Instituto de Salud Carlos III, de acuerdo con todas las comunidades autónomas. Ha habido algunas pequeñas variaciones en el procedimiento, básicamente para garantizar esa buena coordinación con las comunidades autónomas y sus servicios asistenciales.
Aún no había fecha para el estudio. En esa rueda de prensa de los técnicos, ese día sí, el jefe de prensa de Moncloa permite preguntas al general de la Guardia Civil. No admite lapsus, no admite error. Dice que hablaba de instituciones del Estado, no del Gobierno. Y después de decir que lo del general de la Guardia Civil había sido un lapsus y pedir comprensión para personas que se ven expuestas ante los medios de comunicación, ese 21 de abril, la portavoz del Gobierno va a protagonizar uno de los mayores errores de comunicación durante este mes. Escuchen sus palabras y reténganlas en la memoria, al menos durante un minuto.
Que a partir del día 27 de abril, los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en las actividades que ya permite el decreto del estado de alarma. Es decir, estos menores de 14 años podrán acompañar al adulto con el que habitualmente conviven en desplazamientos para ir, por ejemplo, al supermercado, a la farmacia o a las entidades financieras.
22 de abril, más de 21.700 muertos según Sanidad. Horas después de lo que acaban de escuchar, el Gobierno rectifica lo dicho sobre las salidas de los niños. ¿Por qué? Porque el nuestro...
Este es un Gobierno que escucha, señorías. Y por ello proponemos el alivio del confinamiento de los menores. Es verdad, pecamos de prudencia. Nuestros hijos y nuestras hijas lo son todo. El comité científico que asesora al Gobierno, así como los expertos en pediatría y en psicología infantil, nos han pedido que lo hagamos con la máxima cautela.
El Gobierno que escucha consigue aprobar ese día la prórroga del estado de alarma en el Congreso sin haber escuchado antes lo que le podría decir el Partido Popular, que sin embargo vota a favor de lo propuesto por Pedro Sánchez. Los socios separatistas del Congreso abandonan al PSOE y a Podemos. Vox vota en contra y recibe por ello los insultos de Pedro Sánchez. 23 de abril, jueves, 22.157 muertos según Sanidad. El vicepresidente Iglesias es el encargado de anunciar que los niños saldrán a pasear, pero por la calle, el campo y con juguetes, balones y bicicletas. Las declaraciones que van a escuchar de María Jesús Montero y de Pablo Iglesias se produjeron en menos de 48 horas.
¿Los niños pueden salir con las bicis o con los patinetes mientras se justifique que van al supermercado?
El que todo aquel instrumento que haga que el padre o la madre pueda perder el control de la movilidad del niño tendría que ser, desde luego, muy restringido y muy limitado. Porque efectivamente en el ejemplo que tú ponías, si la persona está en una bicicleta y no se puede no controlar su movimiento, pues no estaría aconsejado que se pudiera utilizar ese mecanismo.
Se permite correr, saltar, hacer ejercicio a los niños, siempre respetando estas condiciones de distanciamiento social. Podrán salir con sus propios juguetes, con una pelota, con un patinete, pero no podrán hacer uso de parques ni
tras la rectificación de Pablo Iglesias a la portavoz Montero, el vicepresidente de Podemos arremete contra los responsables de comunicación de su gobierno y pide perdón a los niños.
Quiero dirigirme en primer lugar a los niños y niñas que nos estáis viendo. Yo sé que seguir una comparecencia del gobierno en la Moncloa puede ser un poco aburrido, pero sé que muchos y muchas estáis con vuestros padres, con vuestras familias. Hoy hablamos de vosotras y de vosotros, y lo primero es que querría pediros disculpas. Porque es verdad que en los últimos días, en las últimas horas, en el Gobierno no hemos sido todo lo claros que deberíamos.
Pero cuando le preguntan a él por las muertes y carencias en las residencias de las que él ejerce mando único desde hace semanas, Iglesias no hace asomo de autocrítica y culpa a las empresas privadas. El Gobierno interviene ese día el precio de determinados productos sanitarios como algún tipo de mascarillas. Preguntado si van a compensar a las farmacias, Salvador Illa dice que no. Viernes 24 de abril, más de 22.500 muertos según los datos del gobierno. Los periodistas vuelven a preguntar por el famoso estudio serológico que era fundamental para iniciar las medidas de atenuación de la cuarentena.
Respecto al estudio seroprevalencia, este estudio empezará la semana que viene, el lunes, en casi todas las comunidades autónomas o en muchas de ellas. Es un estudio muy ambicioso, planteado en tres oleadas, que nos permitirá tener una fotografía de la evolución de la epidemia en todo el conjunto del territorio español y con muestra representativa para tener datos significativos a nivel de provincia. Hemos optado por este enfoque que, por sus requerimientos logísticos, al querer hacer el estudio en una franja de tiempo...
De momento no hay ese estudio ese día, pero sin embargo el ministro está en disposición de anunciar una magnífica noticia.
Por primera vez, el número de personas curadas, en las últimas 24 horas, 3.105 personas, superan al número de personas contagiadas en las últimas 24 horas, 2.796 personas. Esto ocurre por primera vez. Al tener
el más problema curados, es que el Ministerio de Sanidad ha cambiado la estadística y ya no incluye a los positivos en test rápido. Por eso ha caído la cifra de contagios. Respecto a la salida de los niños en apenas 24 horas, Pablo Iglesias responde a algunas dudas.
A ver qué va a pasar con los jardines comunitarios, si se podrán utilizar o no.
En este caso depende de cada comunidad de vecinos, que debe establecer sus propias normas, teniendo en cuenta que los niños y niñas no deben compartir juguetes ni jugar en instalaciones de la urbanización.
Las comunidades de vecinos alertan al gobierno que es un disparate, piden normas claras por escrito y finalmente el Ejecutivo decide a última hora que las zonas comunes con áreas recreativas, de descanso, de deporte, no puedan ser utilizadas por los vecinos. 25 de abril, sábado, al borde de los 23.000 muertos. En su alocución de fin de semana, Pedro Sánchez decide acelerar los planes. Y para no ser el único país europeo sin anuncios positivos a la población, anuncia que...
Si la evolución de la pandemia prosigue en un sentido positivo, como lo está haciendo hasta ahora, a partir del próximo día 2 de mayo se permitirá la salida para realizar actividad física individual y paseos con las personas con las que convivimos, siempre en las condiciones que nos marquen las autoridades sanitarias.
Sobre lo que el gobierno llama plan de desescalada, el presidente da los primeros detalles y nos aclara que no será una salida asimétrica, será diferente dependiendo de los territorios. Domingo 26 de abril, casi 23.200 fallecidos por COVID según Sanidad. El ministro de Sanidad cree que poco a poco nos vamos acercando a la nueva normalidad.
Una segunda etapa de transición hacia una nueva normalidad, un desescalado, como también se conoce popularmente, y una tercera etapa justamente de aprender a convivir con el virus hasta que no lo venzamos definitivamente con una vacuna, que es esta fase, esta tercera etapa.
Ese día preguntan a la ministra de Defensa por las caceroladas que cada vez se escuchan más en los balcones. Respuesta de Margarita Robles.
Sí, sí, oí la cacerolada y bueno, yo en eso soy muy respetuosa con la opinión de los ciudadanos y además vuelvo a decir, yo creo que este es un gobierno que trata de actuar siempre desde unos parámetros de humildad y también vamos a aprender de que si los ciudadanos, igual que dijimos...
Lunes 27 de abril, las cifras de muertos diarias se van reduciendo, pero el total oficial es aterrador, incluso sin ser el real de fallecidos. 23.521 personas caídas en esta pandemia. A esas alturas, son ya muchos los colectivos de médicos, enfermeros, funcionarios o incluso personas a título individual que se han querellado contra el gobierno, también contra el ministro de Sanidad en concreto. Es Radio, pregunta Salvador Illa.
Personalmente, su opinión sobre que el hecho de que se hayan querellado contra usted los sindicatos de médicos y los colegios de enfermeros por considerar que estamos ante la cifra más alta de contagios del sector sanitario de todo el mundo en relación al número de habitantes, ya estamos en una cifra de 38.000 infectados, 900 más que el pasado sábado. ¿Qué reflexión hace al respecto de este asunto?
Centrado y seguiré centrado en ocuparme con una actitud de humildad y de autoexigencia en combatir el COVID-19. Todo el mundo tiene derecho a tomar aquellas acciones que considere oportuno, yo lo respeto, indico mi actitud ha sido...
El ministro de Sanidad habla de humildad, pero en esa misma rueda de prensa dice esto.
No solo España está entre los primeros 10 países del mundo en capacidad de test de diagnóstico, sino que también es el octavo
país muy por delante de Alemania, de Francia, del Reino Unido y de Estados Unidos.
Y ya presume de test. Luego volveremos a ese dato. Sobre las quejas en los balcones, las quejas de los sanitarios, pregunta al director del centro de alertas.
Los médicos pidieron ayer no aplaudir a las 8 en protesta porque siguen sin hacérseles pruebas. ¿Puede aclarar por qué no se han generalizado las pruebas en sanitarios?
Sí, en cuanto a las pruebas a los sanitarios, yo personalmente no sé si los sanitarios han dicho que no se aplauda a las 8 por esta razón. Sí que es cierto que me comentaron, de hecho vi un vídeo de un sanitario que pedía a las personas que si tenían que elegir entre aplaudir a las 8 o comportarse correctamente cuando dan los paseos con sus pequeños, que prefiere que se comporten correctamente antes de que aplaudan a las 8. Eso sí que lo había visto en un
martes 28 de abril, 23.822 muertos en los datos oficiales del gobierno. El mercado laboral sufre el peor dato de la EPA en años, y eso sin contar con los expedientes de regulación de empleo temporal. La OCDE admite que el dato de test de España está mal porque incluye test rápidos y no solo PCRs como el resto. Del puesto octavo nos baja al 17 y nos sitúa por debajo de la media de la OCDE. El presidente Sánchez ignora la rectificación de la OCDE y repite el dato falso durante la presentación de su llamado plan de desescalada en 4 fases. Pese a que el resto de países de nuestro entorno va muy por delante de nosotros en este aspecto, Sánchez dice esto.
Es cierto también que no hay una hoja de ruta clara, que somos de los primeros países que abordamos esa transición porque somos de los...
El presidente del gobierno también asegura que actuamos antes que el resto de países en medidas de confinamiento y contención, cuando países como Portugal, Alemania, Austria, Dinamarca, la República Checa le desmienten.
Yo cada vez que vengo aquí me preguntan si hemos cometido errores o no. Yo digo que sí, que hemos cometido errores. También es cierto que todos los países europeos y los países del mundo llegaron tarde, pero que España actuó antes. Y eso es así.
Si y sobre el uso de mascarillas, Pedro Sánchez acuña un término nuevo.
En el caso del transporte público, el uso de la mascarilla estará altamente recomendado, tanto en la fase 0, como en la fase 1, como en la fase 2, en la fase 3 y luego, lógicamente, en la nueva normalidad.
Altamente recomendado. 29 de abril, después de varios días con menos de 300 muertos diarios, ese miércoles se registra un pequeño repunte. En total, según Sanidad, son ya 24.275 muertos. En la rueda de prensa, el ministro de Sanidad no es capaz de aportar otros datos sobre los que le vienen preguntando los periodistas desde hace semanas.
Quería saber también si nos puede detallar el número de test realizados a sanitarios, porque ellos continúan quejándose de falta de pruebas.
No dispongo de los datos del número concreto de test de diagnóstico realizados a profesionales sanitarios.
¿Nos puede facilitar los datos de fallecidos y de contagios en las residencias de los que dispone el Ministerio desde hace un par de semanas?
Daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados y tengan la solvencia que queremos que tengan que tener los datos de referentes a residencias, por lo que usted me pregunta.
Yo quería insistir en una pregunta que le han formulado antes sobre los datos de residencias, puesto que la orden ministerial es del 4 de abril, publicada en el BOE el 4 de abril, y aún no sabemos qué ha pasado. Yo quería preguntarle, dado que antes ha dicho que estaban analizando esos datos, ¿qué es lo que está ocurriendo con esos datos? ¿Qué tienen que pulir para que casi 3 semanas después no tengamos esos datos completos y desglosados por comunidades autónomas?
El Gobierno ha manifestado siempre, en particular el presidente del Gobierno, una sensibilidad especial por uno de los grupos vulnerables, que es el de las residencias de mayores. Efectivamente, hemos dictado un primer protocolo el 5 de marzo y 3 órdenes en el contexto ya del marco del decreto del estado de alarma. Una de ellas establece unos mecanismos de información que han ido cumpliendo a ritmo desigual las comunidades autónomas. En cuanto tengamos esta información disponible, no se preocupen, la vamos a dar a conocer.
30 de abril, la cifra de muertos diarios vuelve a bajar, 268 en 24 horas, para un total de 24.543. El PIB registra su mayor caída de la historia en solo 15 días de marzo afectado por el coronavirus. Ante las críticas de comerciantes y hosteleros, la vicepresidenta Teresa Rivera dice...
Tenemos que ver si esa posibilidad de ir abriendo gradualmente es algo que consideran adecuado los propios empresarios, y con esto pues podemos ir facilitando una cierta normalización también en la vida social. Pero yo creo que es una cuestión que no impone ningún tipo de obligación a nadie. A quien no se sienta cómodo, le parezca que las cuentas no salen, evidentemente pues se entiende que permanezca cerrado.
Sobre los constantes cambios de criterio por parte del Gobierno con sus medidas y en sus anuncios, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, dice...
Y lo más importante es que se escucha, y si hay que rectificar, se rectifica.
Y pese a que las cifras de la OCDE, que situaban a España en octava posición en la realización de test a nivel mundial, han sido desmentidas por la propia institución y por todos los medios de comunicación, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dice...
Y si sumamos los test de diagnóstico PCR y los test de diagnóstico rápido, España está en octavo lugar. Y por delante de países muy significativos. Y me gusta poco competir en esto porque sigo defendiendo que hay que tener una actitud de humildad. Y si vamos solo por PCRs, estamos en la media de la OCDE.
Y acabó el mes de abril. Y hasta aquí nuestro resumen con las medidas, anuncios y declaraciones de los máximos responsables del mando único del Gobierno de España. Esperamos que nuestro trabajo, condensado en 55 minutos, pero que les aseguro que han sido muchas horas por parte del equipo de la tarde de radio, les haya servido como testimonio de lo ocurrido y para que dentro de un tiempo nadie le intente convencer de lo que usted y yo vivimos, lo vivimos. Hoy estamos a 4 de mayo. Desde la última cifra que les he dado de abril, tenemos 1.000 muertos más, pese a que los datos de muertes diarias cada día se van reduciendo según el Ministerio de Sanidad y estamos por debajo de 200 en 24 horas. Hoy es el primer día de la fase inicial del plan de atenuación del Gobierno de España y en solo 4 días del mes de mayo ya ha habido rectificaciones importantes por parte del Gobierno y amenazas también al principal partido de la oposición y a la sociedad española si no se apoya el nuevo decreto de alarma del Ejecutivo, o el decreto o el caos. Pero esto, si les parece, lo vamos a dejar ya para analizarlo en unos minutos en nuestra tertulia política, después de las noticias de las 5 de las 4 en Canarias, con nuestros analistas Alejandro Vara, Fernando Lázaro, Ketty Garat y usted, que escucha Es la Tarde de Radio.
Es la Tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.